La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Estamos ya de regreso. Les decíamos que hoy tenemos biblioteca con doña Sagrario Fernández Prieto, o sea que algo se aligerará la carga de lo que ha sido el boletín informativo y el editorial de hoy. Bueno, doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Le traigo para empezar un libro de Orhan Pamuk, el premio Nobel del Premio Nobel de Literatura 2006, que se titula La mujer del pelo rojo y que está editado en Literatura Random House.
A mí me gusta mucho Pamuk.
Sí, es bueno, es un gran narrador. Y además es un narrador que bebe directamente de la tradición oriental de una forma que se agradece, porque cuando empieza a contar una historia, ya sabes que van a aparecer muchas más al hilo de esa y siempre van a tener relación con la vida del protagonista de turno, al que va a ir y venir siempre en relación a alguna de esas historias que ha contado. El peso de la tradición oral y de la tradición, sin más, ya veremos en esta novela, es muy grande y muy de agradecer en las novelas de Pamuk, porque siempre acabas la novela con la impresión de que o has aprendido algo nuevo o te has recordado cosas que tenías un tanto lejanas. Este libro, escuché una entrevista no hace mucho, es muy nuevo, se acaba de presentar en España, y en esta entrevista comentaba que era una historia que tenía en mente desde hacía 20 o 30 años, pero no había entrado en ella, no había empezado a escribirla. Y cuando le preguntaron si lo hacía ahora por la situación política de su país, dijo que no, en absoluto, que quería que le apartaran por completo de cualquier relación política y que lo único que quería dejar claro con este libro es por qué votamos por gente que aplasta a nuestros hijos. Entonces, cuando la entrevistadora trató de seguir por ahí, le dijo, ¿y cree usted que eso no es política? Yo no voy a hablar más de política, y empezaron a hablar del libro. Bien, aquí queda, porque realmente la frase de escribir este libro para ver por qué votamos por gente que aplasta a nuestros hijos, ya vamos a ver que el tema de la paternidad es esencial en este libro. Así que esta frase es cierto que tiene mucho que ver con el libro, pero también tiene mucho trasfondo, ¿no le parece?
Hombre.
Fíjese. Pues bien, la historia de la mujer del pelo rojo transcurre durante las últimas 4 décadas en Turquía. Nos encontramos con un protagonista que se llama Cem Bey, que es un joven de 16 años que trabaja un mes de aprendiz con un pocero para conseguir algo de dinero que le ayude en sus estudios, ya que su padre los abandonó a él y a su madre y él no tiene dinero para poder empezar sus estudios universitarios. Y así nos adentramos en este mundo de los poceros, que es muy interesante y muy curioso y te hace reflexionar en cosas en las que no habías pensado antes. Y vemos cómo creció Estambul con los emigrantes que llegaban de Anatolia y se establecían en chabolas sin agua y sin luz en las colinas que se elevaban sobre el Bósforo, ese lugar tan maravilloso con esas vistas increíbles, pero que estaba y está lleno de miseria. Y cuando podían, se juntaban 4 o 5 vecinos, reunían dinero y llamaban a un pocero, en este caso el pocero con el que trabaja el protagonista, que se llama Mahmoud Usta. Y hay una frase que resume muy bien lo que significan los pozos y por eso le decía yo que es algo en lo que nunca había reparado, porque tú abres un grifo y sale el agua y no piensas más. Y el pocero es el que le explica a este joven, que le trata como si fuera su propio hijo, y hay una frase en la que le dice: donde existe la civilización, donde hay pueblos y ciudades, es porque hay pozos. Para que se dé cuenta de la importancia que tiene ese trabajo tan extremadamente duro, porque tienen que cavar días y días y días y días en unas condiciones malísimas, sin luz, apenas sin respirar, a veces invadidos por los gases, para ver si encuentran agua, que no siempre se encuentra en el lugar en el que están cavando. por otra parte, la imagen del pozo tampoco es casual. Orhan Pamuk, como casi todos los escritores, no da puntada sin hilo. Zembei trabaja como pocero porque, como vamos a ver cuando ya tengamos una visión global del libro, lo que está haciendo el protagonista es explorar su propia historia desde una forma muy freudiana, muy buscando en su inconsciente, buscando en las aguas más turbias que están en el fondo, que es que aquí también la simbología del pozo, que tiene además otra simbología muy importante, porque en el pozo de Ongoren se agita el fantasma de José, hijo de Jacob, traicionado por sus hermanos y arrojado a un pozo porque era el preferido de su padre. Y también tenemos al profeta Daniel rodeado de fieros leones y al lado de un pozo el arcángel Gabriel anuncia la venida de un tiempo nuevo donde el cordero y el león pacerán juntos. Y las referencias simbólicas del pozo son numerosas y son realmente interesantes y hermosas como metáfora y como imagen. Y sobre todo esto hay una frase que no se puede olvidar en la novela, que además se cita textualmente en la página 59, que dice: nadie puede escapar a su destino. Entonces, eso que ya lo teníamos claro desde la primera, por si acaso se nos había pasado, se escribe así directamente: nadie puede escapar a su destino. Pues bien, seguimos con la historia de este joven que tiene 16 años, que va a pasar un mes con el pocero y se enamora de una hermosa mujer con el pelo rojo que trabaja en una compañía de teatro ambulante. Una mujer que le dobla la edad o incluso más, creo que dice que tiene 35 y él tiene 16. Pues se enamora perdidamente de esta mujer con el pelo rojo, a la que deja de ver cuando, por algo que ocurre con el pocero, que no podemos desvelar, se tiene que marchar de allí y volver a Estambul, donde está su madre. Hay dos referencias fundamentales a dos obras esenciales. Por una parte, Edipo Rey, de Sófocles, y por otra parte, el Shahnameh, la epopeya nacional de Persia. Sí. En esta epopeya, que es menos conocida, recordemos que cuenta la historia de Rostam y Sohrab, que se enfrentan en el campo de batalla sin conocerse. Y Rostam mata a Sohrab, que es su hijo. Un padre mata a su propio hijo sin saberlo. Cuando lo descubre, enloquece de dolor. Y por otra parte tenemos Edipo Rey, que, como sabemos, Edipo mata a su padre también sin saber que es su padre. Así que tenemos un hijo parricida y un padre filicida, se diría en este caso. Es decir, al final de cualquier forma, historias de padres e hijos, historias que hablan de remordimiento, de culpa y de destino. ¿Cómo puedes acabar matando a tu padre? Porque el destino se enreda de tal manera para que tú hagas eso que nunca hubieras hecho en otras circunstancias. Y hay algo más que aparece en el libro, que tiene muchas claves, y me imagino que los turcos les verán muchísimo más claves que nosotros los occidentales. En la búsqueda de sus progenitores, tanto Edipo como Sohrab acabaron colaborando con los enemigos de su patria. Y en esta novela hay todavía referencia a la gran represión que hubo en los años 80, a las detenciones, las muertes, las torturas, muy de pasada, pero hay una referencia a todo eso. Pero eso sí, de cualquier forma, el gran tema de esta novela, y acaba resultando apasionante el tema central es la paternidad, y vuelve sobre este tema continuamente. El protagonista, que ha crecido sin padre y no tiene hijos, busca en sus viajes ideas u objetos que den sentido a su vida. Por ejemplo, cuando descubre el cuadro de Ilya Repin, Iván el Terrible y su hijo, el famoso e impresionante cuadro, impresionante, se refiere cuadro. Impresionante, sí, en la Galería Tretiakov de Moscú, se refiere a este cuadro como uno de esos cuadros catárticos. Sí, uno de esos cuadros catárticos.
Es cierto.
Porque ve en él pues ese arrebato de furia que hay por parte de Iván el Terrible, y el dolor posterior cuando ve que ese arrebato de furia le ha llevado a matar a su propio hijo.
No, los, entonces, ojos, los ojos de Iván el Terrible ahí están diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho?
¿Qué he hecho? Sí, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es impresionante el cuadro. Y a raíz de esto cita un aforismo que el personaje cuenta, que se lo contaba su padre, cuando se lo oyó a su padre cuando era pequeño, antes de que los abandonara, y que estaba hablando de los regímenes totalitarios. Y le contó este aforismo muy habitual en las alturas de estos regímenes, que decía: primero cuelga al poeta, después llora bajo su horca, refiriéndose a la cantidad de intelectuales que murieron tanto en la Unión Soviética como en otro tipo de, en otros países con regímenes igualmente totalitarios. Y es verdad que a veces puede ser que les doliera que esos poetas o esos intelectuales o esas personas sin más murieran, pero el caso es que molestaban, que para que siguiera adelante lo que a ellos les interesaba tenía que desaparecer. Así que de momento que los maten, luego ya lloraremos. Y efectivamente, como decía el padre del protagonista, en algunos casos lloraban, pero ya se habían librado de ellos. Y el tema de crecer sin padre. Crecer sin padre, que es algo a lo que se da vuelta en la novela continuamente, es muy curioso las explicaciones que va dando, porque todos sabemos que, o suponemos, que crecer sin padre produce desamparo, produce desorientación en la vida, pero luego, sin embargo, hay que matar al padre simbólicamente para convertirse en adulto. Entonces, ¿por qué un hombre que ya se ha hecho adulto sin haber tenido la cercanía de un padre sigue con esa herida permanente de desamparo que no ha solucionado a lo largo de su vida? O sea, no ha tenido ocasión de cumplir todo el ciclo, de tener primero el amparo y luego pasar al paso siguiente si quería hacerlo simbólicamente, matar al padre o no matarlo. Y todos estos temas se tratan en la novela con muchas idas y venidas, porque el protagonista se casa con una mujer con la que no tiene hijos, viajan, tienen dinero, tienen una empresa que les va muy bien, por eso ven tantos museos y tantos cuadros, pero él tiene la espina clavada de no poder tener un hijo y de que todo lo que está consiguiendo no va a ser para nadie, porque no tiene un hijo, que bueno, eso es algo que nunca se sabe, quizá lo tiene, vete tú a saber. Y en esas idas y venidas, en todo lo que va contando, nos encontramos con esa Turquía, que es un país dividido, que quizá esté dividido para siempre entre una élite occidental y unas masas que están cada vez más identificadas con la tradición islámica, la famosa puerta entre Oriente y Occidente, que es el lugar donde Europa se encuentra con Asia y que a la hora de la realidad, en la realidad, provoca un auténtico cataclismo cultural en el que muchos perecen o simplemente dejan al lado la parte que les molesta o que no entienden. En la historia de este chico, de este hombre, de Zenbey, y de la misteriosa mujer del pelo rojo, vemos un ejemplo más de esa conmoción que hay, porque ambos lo que hacen es desafiar a la sociedad turca más conservadora, porque tienen una relación de una sola noche, pero que sería totalmente inadmisible para los conservadores turcos y que podría labrarles su desgracia. Es una rebeldía terrible de la que solo se enteran ellos, por lo menos hasta que pasa bastante tiempo. El padre de Zenbey era un hombre de ideas marxistas, era un farmacéutico de ideas marxistas que tuvo problemas con el gobierno, que le encarcelaron en los años 80, que sufrió tortura en prisión hasta que por fin le soltaron, que era un hombre de izquierdas muy comprometido. Y todavía quedan algunas personas que eran de aquel entorno que siguen haciendo lo que pueden, procurando no llamar mucho la atención, como es suele ser habitual en estos casos. Y mientras tanto, aquí tenemos a Zenbei anhelando la presencia de un adulto que se encargue de su educación. Así que cuando trabaja con el pocero enseguida se da cuenta y le dice: yo seré como tu padre. Claro, como es como su padre, pero están cavando un pozo, pues le enseña todo lo que sabe de los pozos y de vez en cuando le enseña alguna historia. De hecho, es el primero que le habla de la historia del Saname, pero siempre varía las historias, pero esto es muy curioso y ya pasaba en otros libros suyos. Y es muy natural que sea así, porque cuando cuenta a veces una historia tradicional, hace que el personaje la elabore según le conviene en ese momento, que es algo que todos hacemos. De hecho, cuando contamos, por ejemplo, cuentos, historias, leyendas a los niños pequeños, según el día, según lo que haya pasado, según lo que necesite el niño, siempre puede haber pequeñas variaciones en una historia que se mueve, que varía, que se altera según el que está hablando, porque para algo existe una tradición oral que es tan importante. Y luego nos encontramos a una mujer como esta mujer del pelo rojo o la misma mujer del protagonista cuando el marido se fue, que teniendo en cuenta la discriminación que sufre la mujer en Turquía, pues no podía hacer absolutamente nada para actuar como guía del hijo, como inspiración, ni siquiera como sustento, porque no podía trabajar. De modo que durante ese verano, por lo menos, el pocero hizo lo que pudo. Y Zenbei se obsesiona con esta historia que le cuenta de Persia durante un tiempo, descubre a una modesta compañía de actores, que es muy interesante cómo habla de estas compañías que se parecen mucho pues a los cómicos de la legua de hace muchos años en España, que pasaban muchísima hambre, que tenían muy poco dinero y que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a la gente y a veces recitaban fragmentos o hacían obras enteras que eran importantísimas, dándoles siempre un toque de amenidad, de cercanía a los que estaban disfrutando de la función, que se fijaban sobre todo en la belleza de la mujer pelirroja o en la gracia del que hacía chistes verdes, pero no se daban cuenta en realidad de lo que estaban recibiendo, pero ellos lo hacían con la esperanza de que algún día sí, a base de oírlo una vez y otra, alguna vez se encontrarían con la versión auténtica y se darían cuenta de lo que habían recibido durante muchos años. En fin, esta pasión que viven durante una noche el protagonista Zenbei y la mujer pelirroja va a desencadenar una serie de acontecimientos muy trágicos que va a hacer que se recree el infortunio de Edipo y de Rostam, pero no vamos a contarlo, por supuesto. Y una vez más, hablando de Pamuk, pues hay que decir que la novela tiene mucha agilidad y tiene mucha intriga, porque además va haciendo giros para que en un momento determinado te parezca que va a ir por un camino, pero luego va por otro y hay intriga en la narración y un momento final de mucha tensión. Y todos estos personajes que tienen problemas existenciales muy fuertes y que se enfrentan a tabúes ancestrales, pues fíjese el parricidio y el incesto, que también hay ocasión de tratar este tema en la novela. No son delitos simples, son actos que atentan contra los pilares de la civilización, no ya de un país. Y el pozo como escenario de un crimen que se revelará al final, se altera un poco el significado del pozo, porque se habla también del sacrificio de Isaac y se va alterando, pues lo mismo que hacen los cómicos, hace él, se altera en parte según le convenga, aunque vemos claramente que está alterando. De modo que nos encontramos con un Pamuk con la capacidad de crear ficciones totalmente en su punto, escribiendo una historia emotiva de amor, una revisión de mitos milenario y un retrato de Turquía muy fiel, con todos sus vicios y con sus virtudes, con una prosa muy, muy elegante, muy natural, sin sí. énfasis retóricos, ¿verdad? Pamuk tiene la impresión siempre cuando lees un libro suyo de que te lo está contando él al lado, ¿verdad?
Sí, sí, es así, es así.
Es así.
Y algunos todavía más. El de Estambul ya hasta parece que te está ofreciendo un café turco.
Sí, sí, a mí el de Estambul me encantó. Y el siguiente que comentamos en el programa, que no recuerdo ahora el título, que hablaba de los vendedores de té callejeros, pues era lo mismo. Sentías que ibas cuando esos recorridos que hacía el protagonista cargado con el té para ver si vendía algún vasito por poquísimo dinero, y te, mientras tanto te hacía recorrer la ciudad de los vecinos, pues parecía que te estabas transportando a allí mismo, a la ciudad. Y además habla de temas muy, muy, muy importantes y universales. Pues eso, la paternidad, el sexo, la orfandad, la búsqueda de los orígenes, y detrás de todo esto está lo inevitable o lo irrenunciable, que es la pregunta por el sentido de la vida. Y Pamuk ni absuelve ni condena a nadie, él está adelante, cuenta, mira, explica. Y más o menos nos viene la sensación que nos deja es que sus personajes son seres imperfectos, como son todos los seres humanos. Y esa sombra de Edipo, que siempre dicen que siempre nos acompaña, pues en este caso, yo, si te pones a pensar en ella, seguramente ves que es cierto. Lo que pasa es que si no tienes ocasión de pensarlo, suerte que has tenido. Y en este caso pues vemos que esa sombra de Edipo es alargada, vemos cómo el destino es ineludible por naturaleza y que a veces el destino es sufrir, pero eso sí, también a veces el destino es poder contarlo y ver la manera de olvidarlo, que es lo que hace Pamuk. Así que es un libro muy recomendable.
Pues me parece estupendo. ¿Y qué tenemos para jóvenes o para niños?
Pues para niños a partir de 8 años, un libro muy interesante hoy también, porque es el libro de Malala Yousafzai, El lápiz mágico de Malala, que edita Alianza, que es una historia de superación personal, de valentía, de esfuerzo, y es una biografía dirigida a un público de esta joven que fue Premio Nobel de la Paz en el 2014. Sí. Malala nació el 12 de julio del 97 en el noroeste de Pakistán, en una familia musulmana sunita de la etnia pastún, y se le dio su primer nombre, Malala, que significa afligido. En fin, cuando Malala era niña, veía un programa en la televisión sobre un niño que tenía un lápiz mágico con el que conseguía todos sus deseos. Y entonces ella siempre soñó con tener un lápiz con el que cambiar el mundo. Y cuando cumple los 10 años, llegan los talibanes a su región y su vida cambia drásticamente. De modo que en Yo soy Malala nos encontramos con la historia de un adolescente que a los 15 años fue tiroteada por los talibanes por defender el derecho a la educación de las niñas. La acción del libro transcurre en el Valle de Swat, en Pakistán, y la autora recrea su infancia en el seno de una familia numerosa, en la que tenía especialmente el fuerte apoyo de su padre, director de la escuela, y Malala comenzó así a luchar a favor de las mujeres para que pudieran estudiar algo que estaba prohibido en su país, y con tan solo 11 años se convirtió en una pequeña activista que escribía con seudónimo en un blog. Y poco a poco empezó a ser conocida, pero claro, también perseguida por todos estos actos, hasta que en 2010 la nominaron. Lo cual fue un honor, pero al mismo tiempo hizo que se colocara en el punto de mira, hasta que tuvo lugar el suceso del autobús escolar y esos disparos en la cabeza. Malala resultó gravemente herida, se debatió entre la vida y la muerte, primero en Pakistán y más tarde en Inglaterra, hasta que se recuperó totalmente, pero con secuelas físicas que tendrá toda la vida. Esta obra está escrita a la limón entre la protagonista y una periodista inglesa llamada Christina Lamb, y detalla con numerosos datos todo el proceso político de una serie de años en Pakistán, la invasión de los talibanes en el norte del país, procedentes de Afganistán, los ataques americanos, las decapitaciones de los otros, las flagelaciones y cómo la barbarie y el fanatismo se adueñó del país. Es un relato que está narrado con mucha agilidad y realismo, sin olvidar que es un relato para niños, y resulta un testimonio estremecedor porque vemos que es la historia de una joven que es valiente, que es muy madura para su edad, que ha recibido múltiples reconocimientos y premios y que sigue defendiendo en todos los foros aquello que en lo que cree, el derecho a la educación para todo el mundo y en especial para las mujeres, y sigue denunciando la violencia, la pobreza y la ignorancia, y sigue teniendo siempre cerca la enorme ayuda de su padre. Tiene un lema maravilloso que es que un maestro, un libro y una pluma son suficientes para cambiar el mundo. La obra está muy bonito, muy documentada, tiene fotografías muy ilustrativas, en fin, que es un libro estupendo. Yo creo que es de esos libros que merece la pena tener en casa. Lo repito, un maestro, un libro y una pluma son suficientes para cambiar el mundo.
Bueno, sí, dígame.
No, y con esto acabo, iba a decir.
Ah, muy bien, bueno, me parece estupendo. Bueno, yo, ya que traía usted a Orhan Pamuk, hoy le voy a dejar con un tema musical que se llama Estambul, Estambul, o en turco Istanbul, Istanbul, que interpreta un músico turco, es instrumental, es un gran instrumental, es un gran intérprete instrumental que se llama Husnu Senlendirici, y entonces yo le voy a dejar con este Estambul, Estambul. En homenaje a Orhan Pamuk y también a usted, que le puedo decir que la escuchan al otro lado del Atlántico con auténtica profusión. Estuve la semana pasada en Argentina y, por supuesto, tanto las palabras al aire como la biblioteca lo escuchaba mucha gente, me daban recuerdos para usted, me daban recuerdos para Centeno, en fin, para otra gente del programa, y en fin, le dejo yo aquí con Husnu y con este Estambul.
Pues qué alegría, déjeme que salude a los argentinos, les mando todo mi cariño y muchísimos besos para todos.
Muchísimas gracias. Y con esta música de Estambul, Estambul, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.